historias de Agua Clara.
Son las vivencias de mujeres y hombres que quieren que triunfe la justicia y la alegría.
Marta, la mujer que llegó agonizando al hospital de Agua Clara, encontró grandes aliados en María Luisa, Gladys y Tomás, quienes al conocer que ella era una víctima de su marido, no dudaron en sacarla adelante. María Luisa se encargó de atenderla desde el día que llegó al hospital desangrándose.
Profunda en el cuello. Se está desangrando. ¡Rápido! ¡Rápido!
Manuel Santos se lo requiere.
Pobrecita. ¡Qué pena!
¿Qué pasa?
Es una señora que se está desangrando. Tiene un corte profundo, con estilete.
¿Se ha cortado por accidente?
No. Ojalá hubiera sido así. Su marido ha querido matarla.
Esas últimas palabras se quedaron en la memoria de María Luisa. Su esposo quería matarla. Luego, con ayuda de Carmen, la ayudaron emocionalmente. Marta tenía 9 años de matrimonio y durante todo ese tiempo había recibido agresiones físicas, sexuales y psicológicas. Hasta el día en que llegó al hospital inconsciente y con la vida pendiendo de un hilo.
Los vecinos denunciaron a radiopatrullas y la trajeron. Dice que ella pedía auxilio. Los vecinos varias veces auxiliaron a la señora, porque su marido es muy violento. Pero esta vez le escucharon pedir auxilio y luego se quedó en silencio. Un vecino vio que el marido salía corriendo de la casa. Entonces fueron a ver y vieron que la señora se encontraba botada en un charco de sangre. Así llamaron a la policía. Pobrecita, tan joven, tan simpática. Ay, esta señora ha tenido abortos provocados por las constantes pateaduras del marido. Nunca ha podido tener hijos. Ha sido tratada por enfermedades venéreas. Su propio marido la ha contagiado. Él es una mala persona.
Durante las semanas que estuvo Marta en el hospital, Carmen y Gladys se fueron enterando de los tormentos que vivía Marta con su marido. Ella necesitaba ayuda. Muchas veces sus amigos, sus vecinos, la habían ayudado. Sobre todo, le habían aconsejado que se separara, que buscara cambiar de vida. Marta había intentado, pero él volvía, lloraba, la llenaba de regalos, le prometía, le aseguraba que cambiaría, que nunca más pasaría nada. Y ella, al principio, le creía. Luego accedía a sus pedidos por miedo. Primero porque él le amenazaba con suicidarse, luego con matarla y matarse. Finalmente accedía, porque mientras él rogaba, se iba transformando a medida que ella tardaba en contestar. Y entonces la invadía el terror, porque no sabía de qué lado le llegaría el golpe. Pero allí no termina el terror, porque todavía él le exigiría la prueba de la reconciliación con el abuso de su cuerpo.
Marta necesitaba una atención integral. Alguien que le atienda en su salud física. Otra persona que le ayude psicológicamente. Y por supuesto, alguien como Gladys, que haga todas las diligencias de denuncia de medidas cautelares, que le consiga una buena asesoría legal. De otra manera, Marta nunca se hubiera atrevido a pasar la denuncia, salir de su casa y comenzar un juicio por causas gravísimas.
Así es. Recuerdo muy bien cuando su marido entró en el hospital, sin que nadie lo vea, y llegó hasta la misma cama de Marta. Ella estaba aterrada. Tocó el timbre en cuanto él se fue, y así se decidió su nueva vida.
Pero todavía tuvimos que recorrer todo el camino que nos llevaría a la justicia. Hasta Tomás tuvo que intervenir. De otro modo, no hubiera pasado nada y estaríamos en las mismas.
Está bien, amiga. Tu Tomás es un superhéroe, ¿no?
No es para tanto, pero si tú lo dices.
Lo que pasó es que cuando salió Marta del hospital, alquiló un cuarto. Su marido no conocía la nueva dirección, pero ella ya tenía garantías por las cuales él no podría acercarse a 100 metros a la redonda. Mientras tanto, siguió acciones legales. Su abogado la asesoró y amparados en la ley 1674 contra la violencia en la familia o doméstica, se haría justicia.
Marta, he estudiado su caso con todo cuidado. Usted ha sido víctima de violencia física, sexual y psicológica por parte de su marido.
Sí, doctor.
La última vez que usted fue agredida, casi pierde la vida por las lesiones, ¿no es cierto?
Así es, doctor.
Por lo tanto, ha llegado el momento de decidir, Marta. Podemos seguir acción legal por la ley 1674 y las sanciones serán menores. O podemos seguir la vía penal.
¿La vía penal significa un juicio?
Sí, y él podría terminar en la cárcel.
¿Qué me aconseja, doctor?
Tiene todas las de ganar por vía penal, porque vamos a presentar un juicio por causas gravísimas con agravante.
Está bien, doctor. Hágalo.
El abogado comenzó a reunir pruebas. Los informes de la policía, del médico forense, del hospital, de los vecinos. Preparó a los testigos. Preparó a Marta, advirtiéndole que Luis, su marido, estaría presente en el juicio y que ella tendría que enfrentarse a él. Le dijo que no debía dejarse llevar por el temor. El abogado estaba convencido que tenían todas las de ganar por la gravedad de los hechos.
Marta, yo sé que el miedo que le causa a su marido le hace enmudecer, pero ahora tiene que tener coraje. En el juicio la van a llamar a declarar. No lo mire. Míreme a mí. Y recuerde todo lo que él le hizo en 9 años de matrimonio. Piense que si usted se calla o no es lo suficientemente contundente, él podría salir libre. Y en ese caso usted ya no tendría paz. ¿Está claro, Marta?
Sí, doctor.
Cuando le interrogue el abogado o defensor de él, no mire a Luis. Mire a su abogado y cuéntele lo que le hizo a su marido como si me estaría contando a mí. Usted también tiene que convencerlo. Y no tenga miedo, Marta, porque muchos de sus amigos estarán ese día apoyándola. No se olvide de eso.
Y así llegó el día del juicio.
¡Orden! ¡Orden en la sala! Que se va a instaurar el presente juicio. Señor secretario, proceda a la lectura.
Hoy, 5 de noviembre del año en curso, se instaura el tribunal de sentencia en el juicio contra Luis. Por el delito tipificado de lesiones gravísimas con agravante.
Señor juez, quiero presentar como pruebas documentales el informe de la policía quien recogió a mi cliente de su domicilio en estado inconsciente por las lesiones gravísimas ocasionadas por su esposo en su misma vivienda. Habiendo él utilizado un arma punzocortante y habiéndose acercado a la víctima de manera premeditada y ocasionándole un corte que la dejó desangrando. En ese momento, ella, mi cliente, profirió un pedido de auxilio que escucharon varios de sus vecinos, quienes ya estaban acostumbrados a esos malos tratos. Sin embargo, señor juez, al sentir que todo se quedó de repente en silencio y viendo cómo él abandonaba la vivienda de forma sigilosa, un vecino se acercó para verificar el estado de Marta. Allí él la encontró en un charco de sangre inconsciente, señor juez. De inmediato llamaron a radiopatrullas y la llevaron al hospital de Agua Clara, donde el personal médico actuó de forma rápida para salvar la vida de mi cliente. De no haber sido por estas oportunas intervenciones, tanto del vecino como del personal de radiopatrullas y los médicos, Marta, esta mujer que ven aquí, estaría muerta.
¡Orden! ¡Orden en la sala! Prosiga, señor abogado.
Gracias, señor juez. Acompaño al informe de la policía, el informe del médico forense y el informe del médico del hospital, donde también verificaron las lesiones anteriormente mencionadas. Por lo que recogí informes anteriores de un aborto provocado por patadas y golpes en el vientre y el bajo vientre de mi cliente, los mismos que fueron realizados por su marido, es decir, el acusado. Asimismo, las pruebas de laboratorio de fechas anteriores, donde se evidencia que fue contagiada por enfermedades de transmisión sexual, acompañando también los exámenes de laboratorio del acusado con fechas anteriores, donde él presentaba las mismas enfermedades, habiendo declarado que se contagió por mantener relaciones extramatrimoniales y que prefería contagiar a su esposa a utilizar protección que a él no le gustaba. Hago entrega de todas estas pruebas para evidenciar la calidad de conducta del acusado.
Está bien, señor abogado. Se reciben y aceptan las pruebas.
A continuación, señor juez, convoco al primer testigo que es vecino de mi cliente, don Gastón Anse. Don Gastón Anse, con la mano en la Biblia, ¿jura decir la verdad y nada más que la verdad?
Juro.
Bien. Relátenos las circunstancias en las que encontró a la señora Marta la noche que la llevó la policía.
Esa noche escuchamos golpes, llantos de mujer, y comenté en mi casa que seguramente el marido de doña Marta ya le estaba pegando de nuevo. Sabíamos que él le pegaba. La señora denunció a su marido en dos oportunidades. Los vecinos llamamos también a la policía. Ella se quedaba llorando y al día siguiente salía con lentes. Se tapaba la cara. Ella trataba de disimular, pero esta vez ella gritó pidiendo auxilio. Después quedó en silencio. Parecía muy raro. Así que vi por la ventana. Y en ese momento, su marido salía sigilosamente, con una expresión muy extraña. Al saber que él no estaba, yo bajé para ver si la señora necesitaba algo. Y allí nomás la vi tirada en el piso, en medio de un charco de sangre. Ya no necesité entrar. Llamé a otros vecinos y de inmediato a la policía. Se la llevaron inconsciente. Esa es toda la verdad.
El abogado de la defensa, ¿desea preguntar al testigo?
No, señor juez.
Señor juez, voy a convocar al segundo testigo. Se trata de la enfermera que la atendió en el hospital. ¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad?
Sí, juro.
Explíquenos las circunstancias en las que mi cliente llegó al hospital.
Era de noche. Llegó la ambulancia con una mujer que se estaba desangrando por una herida que tenía en el cuello. Luego de parar la hemorragia, vimos con los médicos que el cuerpo de la señora estaba lleno de moretones, varias heridas antiguas y otras más nuevas. También le habían arrancado muchos mechones de cabello, lo que evidentemente se produce cuando alguien jala con fuerza o arrastra a una persona. Era lamentable verla en ese estado. En cuanto pudo hablar, contó que su marido fue el autor. Lo confirmamos cuando él apareció en el hospital y dijo que era el marido y que nadie podía meterse en su vida privada, que él podía hacer lo que quería con su esposa. En el hospital se portó muy violento. Por esta actitud y por el temor que mostraba la paciente a su marido, se optó por prohibirle el ingreso. Pero él entró engañando al personal de servicio y dejó a la señora en un estado de shock. Eso es todo.
El abogado de la defensa puede preguntar.
Dígame, ¿a quién se refiere cuando dice paciente o señora?
A la señora que está enfrente. La señora que acusa a su marido. A ella me refiero.
¿No es que ella se hizo amiga suya y por eso está dispuesta a testificar?
Ella llegó al hospital inconsciente. No sé cómo pude hacerme amiga. Ella no me contó directamente todo lo que pasó. Yo pude evidenciar eso cuando comencé a curarla.
Voy a convocar al último testigo, el administrador del hospital.
Aquí estoy, señor juez.
¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad?
Juro.
Relátenos las circunstancias en las que usted conoce el hecho que estamos juzgando.
Yo estaba en el hospital y de pronto escuché gritos y forcejeos en la entrada del hospital. Decidí intervenir porque me di cuenta que solo estaban la enfermera y la trabajadora social. Cuando llegué al lugar, ese señor, el acusado, intentaba ingresar a la fuerza al hospital porque él decía que tenía todo el derecho sobre su esposa. Él estaba dispuesto a golpear e insultaba al personal. De esa manera es que yo me puse enfrente y lo obligué a retroceder.
El abogado defensor tiene la palabra.
¿Usted agredió a mi defendido?
Lo amenacé.
¿Él lo agredió directamente?
No, no fue así.
Entonces, usted lo agredió sin ser afectado.
Claro que era afectado. Soy un ser humano y me dolió mucho ver a su esposa. Y me indignó la forma en la que estaba tratando a mis compañeras de trabajo. Eso es suficiente.
¡Orden! ¡Orden en la sala! ¡Orden! Vamos a dictar la sentencia. Por todas las pruebas documentales, periciales y testificales presentadas ante este juzgado, declaro culpable al acusado y lo sentencio a 15 años de cárcel por intento premeditado de asesinato.
Después de este hecho de justicia, Marta estaba decidida a recomenzar su vida. Había luchado y había vencido.
Saldrás de tu tragedia con la frente en alto. Te espero mañana con sus nuevas fuerzas. Y que tu rostro no exista vergüenza. Tú eres mujer, tú eres fortaleza.
La violencia sexual a todos nos afecta. Es problema moral, de salud y de justicia. Son derechos humanos que son pisoteados. Y un problema social que a todos nos asfixia.
Historias de Agua Clara se presentó con el auspicio de Mary Stops Internacional Bolivia e IPAS Bolivia.